Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex. Un poco desolada porque una de las noticias que tenemos que darles hoy es la muerte de Aaron Appelfeld, el gran escritor israelí. Así que...
Esto no sé si queda fuera de los titulares.
Sí, queda fuera de los titulares, pero es la
noticia
importante, sí.
Bueno, pues con esa noticia de última hora abrimos. Ahora vamos con los titulares. En respuesta a ataques de mortero, la aviación israelí destruye un túnel del terror en Gaza. El gobierno iraní anuncia que la sedición ha llegado a su fin. La autoridad palestina costeará de nuevo la electricidad suministrada por Israel a Gaza. Musulmanes, judíos y evangélicos celebran los 25 años de acuerdos en 2017 y serán fiscalizados por primera vez en 2018. Estos son, como decíamos, los titulares de hoy. Después hablaremos de la agenda cultural. Comenzamos hablando de la aviación israelí que ha destruido un nuevo túnel del terror desde el que terroristas de la Yihad Islámica atacaban Israel. El portavoz militar había anunciado un certero ataque contra la infraestructura terrorista central en Gaza sin precisar más detalles sobre el blanco bombardeado. El Ejército de Defensa de Israel continuará usando todos los medios para desbaratar los intentos de ataque contra los ciudadanos de Israel. El Ejército de Defensa de Israel no permitirá ninguna violación de la soberanía israelí ni intentos hostiles de las organizaciones terroristas, tales como Hamas, y permanece preparado para una amplia variedad de escenarios. Es lo que había añadido el portavoz castrense en el comunicado.
El ataque aéreo se produjo en respuesta al disparo de 3 proyectiles de mortero contra el sur de Israel. Los proyectiles explotaron en zonas abiertas del Consejo Regional Eskol sin provocar heridos o daños materiales. Es, seguro que lo recuerdan, el tercer ataque desde Gaza que Israel sufre en una semana.
Hablamos ahora de Irán. A pesar de que las autoridades iraníes tratan de minimizar la repercusión de las manifestaciones que denuncian el coste de vida y la corrupción y han anunciado su final, las protestas continúan, si bien más debilitadas, en algunas ciudades del país cuando se cumple una semana de agitación en las calles. La imagen que quiso proyectar el gobierno de Irán fue de retorno a la estabilidad, mientras decenas de miles de partidarios del gobierno salieron a las calles del país para defender al régimen de los ayatolás. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Ali Jafari, anunció que la sedición había llegado a su final. Los enemigos saben que de ningún modo pueden amenazar a la República Islámica, según la agencia local iraní de noticias ISNA. Además, según sus cifras, hubo un máximo de 1.500 personas en cada una de las manifestaciones que se originaron en las ciudades de Qom y Mashhad el jueves pasado y rápidamente se expandieron por todo el país, especialmente en las regiones rurales. El número de alborotadores no superó las 15.000 personas en todo el país, según estimó Jafari.
Por su parte, el ayatolá Ali Jamení ha comentado hoy el enemigo, en referencia a Estados Unidos, fracasado en todas las políticas que ha aplicado en la región, lo único que puede hacer es crear inseguridad en el Irán islámico. Pero la gente debe saber que el coste de hacer acuerdos con extranjeros es mucho mayor que el de resistir, recalcó. La televisión estatal ha estado retransmitiendo constantemente imágenes de manifestaciones progubernamentales en docenas de ciudades y pueblos, mientras hay, ya saben, un apagón informativo en las redes sociales, en los medios públicos. Por supuesto, desde el levantamiento civil el jueves pasado, que se ha convertido en un clamor a favor de la caída de la República Islámica, se han registrado, como les decíamos ayer, al menos 21 muertos y 1 millar de detenidos, quienes pueden afrontar delitos castigados con la pena de muerte, una pena frecuentemente aplicada en el país de los ayatolás. Las multitudes progubernamentales incluían mujeres que vestían el chador negro completo que cubre todo el cuerpo, excepto el rostro, hombres con uniformes militares y clérigos chiitas con turbantes negros que los identificaban como descendientes del profeta Mahoma. Algunas fuentes aseguraron a las agencias de información que a los empleados del gobierno se les había ordenado que participaran en estas manifestaciones, algo que los medios iraníes no han desmentido. Pero, bueno, ya saben, la versión dada por los medios locales es que las marchas se llevaron a cabo de manera espontánea. Y en estas marchas, imagínense las proclamas, por ejemplo, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Eso es lo que gritaban los manifestantes, sin olvidarse también de criticar a Arabia Saudí. Volvemos a recomendarles el programa Fuera de Foco de Brian Acuña, en el que se trata con más profundidad este tema, y seguimos avanzando en el informativo, Alex.
Y lo hacemos hablando de la autoridad palestina, que ha accedido a costear de nuevo la electricidad suministrada por Israel a la Franja de Gaza después de que en verano paralizase los pagos como medida de presión a Hamás, que se negaba a asumir en última instancia los costes derivados de esta red. El gobierno palestino ha pedido a Israel que restablezca los 50 megavatios que proporciona al territorio costero a cargo de la autoridad palestina, según un comunicado recogido por la agencia de noticias Wafa. El responsable de las relaciones con Israel, Hussein al-Sheikh, también ha confirmado este cambio en otra nota. La Franja de Gaza sufre un déficit crónico de electricidad desde hace una década, pero la situación se deterioró en abril de 2017 por las disputas políticas entre las dos principales facciones palestinas. Los servicios sanitarios, de agua y saneamiento, han sido algunos de los más afectados por la falta de suministro, según la ONU.
La autoridad palestina, controlada por al-Fatah, cesó los pagos después de que Hamás, que controlaba la franja desde 2007, dejase de devolver el dinero, lo que provocó que la zona se quedase con apenas 4 horas de luz al día, una situación de la que se acusaba a Israel en Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, las tensiones políticas se han relajado de alguna manera después de que al-Fatah y Hamás firmaran a mediados de octubre un acuerdo de reconciliación para conformar un gobierno común, y de ahí esta decisión de volver a pagar la electricidad que, recordemos, suministra Israel. Una buena noticia para la población de esta zona, y esperamos que también llame la atención de todos aquellos que acusaban, como les decíamos, a Israel de provocar este déficit de electricidad en esta zona.
Musulmanes, judíos y evangélicos de España han cerrado un año 2017 especial por la celebración de los 25 años de los acuerdos de cooperación con el Estado español, marcado por algunas reivindicaciones cumplidas y avances en libertad religiosa, aunque también por estancamientos. En 2018, por primera vez, estas confesiones serán fiscalizadas por el Estado. El secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, la FCJE, Eli Cohen, en declaraciones a Europa Press, ha calificado el año de positivo, exceptuando el hecho preocupante de la amenaza por los ataques terroristas. En concreto, del año 2017, ha destacado el trabajo por la implementación del estudio del Holocausto en el currículo escolar, la visita del presidente de Israel a España, las nuevas nacionalidades adquiridas por la nueva ley para sefardíes.
Sobre la ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, Eli Cohen ha precisado que una de las reivindicaciones de la Federación de Comunidades Judías de España para este año 2018 es que se amplíe el plazo para solicitar la nacionalidad, ya que, como muchos de ustedes saben, la ley establecía un plazo de 3 años que termina precisamente en este 2018. Los judíos reclamamos, además, incluso que la norma no tenga un plazo límite. Además, en 2018 continuarán los diálogos para conseguir la devolución simbólica de Santa María la Blanca, según ha precisado Cohen. Se está dialogando con las autoridades, con los responsables católicos, con los que la Federación mantiene una muy buena sintonía. Así que serán algunas de las noticias de las que hablaremos en próximas semanas o meses, también de esta fiscalidad que se va a aplicar a las confesiones minoritarias. Y así, Alex, terminamos esta parte del informativo.
Lo cerramos aquí. Volvemos ahora con la agenda cultural. Abrimos, Raquel, como lo hacíamos
en el informativo,
sí, hablando de este fallecimiento, la muerte de Aaron Appelfeld.
Sí, del que casi todos los medios dicen que ha muerto con 85 años, pero en realidad ha muerto con 86. Bueno, pues uno de los escritores israelíes más queridos, más prolíficos. Su última novela, Perplejidad, se publicó hace solo 3 meses. Bueno, ha escrito 47 libros en hebreo, un idioma que aprendió en 1946 cuando llegó con 13 años a la región durante la época del mandato británico de Palestina, antes de la creación del Estado. Bueno, hablamos siempre con mucho cariño de este escritor, cuya principal traductora en nuestro país es Raquel García Lozano. Intentaremos hablar con ella o recuperar una entrevista en la que nos narraba sus encuentros y su relación con Aaron Appelfeld. Appelfeld nació en Rumanía y cuando era apenas un niño su madre fue asesinada por los nazis. Él y su padre fueron enviados a un campo de concentración en Transnistria, en una zona de Ucrania que estaba bajo el control de las fuerzas rumanas aliadas alemanas. De allí escapó y pasó 3 años escondido en los bosques de Ucrania, que es algo que aparece en muchas de sus novelas. Después de la guerra, Appelfeld emigró a Israel, a la tierra de Israel, y cuando tenía 28 años descubrió que su padre había sobrevivido. Se reencontraron en Israel. Su obra Flores de sombra, que narra la historia de un niño de 11 años oculto a los nazis por una prostituta, ganó el premio de la Academia de Literatura Extranjera en Londres en 2012. Es uno de sus más maravillosos libros. Además, Appelfeld recibió el premio de literatura del Estado de Israel en 1983 y fue finalista del premio internacional Man Booker en 2013. El presidente israelí, Reuven Rivlin, ha expresado en Twitter su pesar por el fallecimiento de este querido escritor, como él así lo ha denominado, mientras el novelista israelí Amos Oz ha destacado que Appelfeld evitó las representaciones gráficas del Holocausto y prefirió describir su efecto en la vida de sus personajes. Appelfeld ha dicho Amos Oz, nunca escribió sobre cámaras de gas, nunca escribió sobre ejecuciones, sobre fosas comunes, atrocidades y experimentos con seres humanos. Escribió sobre los supervivientes antes y después. Escribió sobre personas que no sabían lo que les iba a suceder. Echaremos mucho de menos a Aaron Appelfeld y sus libros. Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Desde aquí nuestra despedida desde Radio Sefarad. Seguimos ahora con otras noticias.
Sí, una Raquel. De cine, porque la gran historia de la operación Entebbe, bueno, pues va a tener una nueva plasmación cinematográfica. Ya saben que esta operación fue la misión de rescate para recuperar a 106 rehenes israelíes de un aeropuerto de Uganda en 1976. Estaban secuestrados y el grupo de rescate incluía a Yoni Netanyahu, el hermano del actual presidente, del actual primer ministro israelí, quien perdió la vida en la operación enfrentándose a un grupo pro-palestino. Es una nueva película, se centra en el tema de este rescate, por supuesto, y vamos a hablar de algunos de los protagonistas, porque serán Rosamund Pickett y Daniel Brühl, el hispano-alemán, que ya saben que interpretó a Friedrich Zoller en Malditos Bastardos, y bueno, se está esperando con mucha expectación esta película en el que Lior Ashkenazi, uno de los más famosos actores israelíes, interpretará el papel de Isaac Rabin.
Muy bien, pues cine uh-huh. nuevo para este nuevo año. Y ya tendremos ocasión de hacer un análisis, película. Quizá en el celuloide elegido con Linda.
Bueno, y terminamos hablando de baloncesto, porque
hablamos del Maccabi
y de un enfrentamiento con el Real Madrid, mítico en estas fechas, pero en este caso es un encuentro que está enmarcado en la Europa Liga de 2017-2018. Es la jornada 16ª y se enfrentarán el Real Madrid y el Maccabi Fox Tel Aviv este 5 de enero a las 20:45 horas. Bueno, les deseamos a ambos mucha suerte. El partido comienza a esta hora, a las 9:15, y se disputará en el WeThink Center. Se podrá ver en Cero, Movistar Deportes, y bueno, también habrá algún truquito para verlo por internet. No queremos animarles a la piratería, pero es un partido que merece la pena disfrutar.
Pues nada, una forma de recibir el fin de semana y, bueno, poder ver deporte. Muy bien, Raquel, muchas gracias.
Hasta las noticias de los lunes.
Shabbat Shalom para todos los oyentes.
Que tengan un buen fin de semana y Shabbat Shalom.